Este es el podcast de Hoy Supe. Todo lo que nos hace crecer. Aquí platicamos de historias, personajes, arte, ciencia, cultura y todo lo que nos permita crecer juntos para enriquecer nuestro entorno. La verdad es que no pretendemos tener la verdad absoluta en nada, ni cerca. Por el contrario, buscamos que se detonen, que nazcan nuevas conversaciones que nos lleven a tener un conocimiento colectivo valioso. Por favor, ayúdanos a compartir este podcast para que más gente se beneficie y para que las conversaciones se enriquezcan, ¿no? Así que, pues gracias, gracias por escucharnos y por todos los comentarios que nos mandes. Pues bienvenidos todos, bienvenido al podcast de Hoy Supe, un podcast para crecer a través del saber. Y pues regresamos después de una pausa, de un breve paréntesis, después de hablar mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a retomar nuestras conversaciones para tratar de enriquecer ciertos temas que están siendo muy platicados y en gran parte porque están siendo impulsados por ciertos personajes a quienes se les ha concedido un megáfono digital, ¿no? Los llamados influencers. El problema es que no siempre comparten los datos necesarios, mínimos necesarios para conformar un criterio que sea relevante, ¿no? Nosotros tampoco, pero aquí va nuestro granito de arena para que tú termines de conectar los puntos y te formes ese criterio, esa idea que esté un poquito más cercana a una realidad relevante. Vamos a empezar con el tema del popote. Y es que tu popote, ese que no estás usando, la verdad es que no va a salvar al mundo.
La otra vez entré a Instagram y me encontré en las historias un video repetido en múltiples usuarios, que es un video que lo hemos visto en muchas de sus versiones, en donde me sentí culpable por seguir tomando Coca-Cola en popote de plástico. Ya sabes, te sientes culpable, ¿no? Y al otro día me encuentro con este tweet.
¿Qué dice las tortugas?
No, un cuate de español que dice: hay un tema del que estoy hasta la madre, voy a intentar aclararlo. Dice: tú no tienes la culpa del cambio climático. Me da igual si no metes tu basura en contenedores. Dice: no es culpa tuya. No es culpa tuya que lleven casi un siglo haciendo ensayos nucleares en archipiélagos del Pacífico. Archipiélagos. No es culpa tuya que se pongan toda clase de trabas a las energías renovables. No es culpa tuya que ni un gobierno se atreva a meterle mano a la obsolescencia programada y tengamos que cambiar todos los cacharritos cada 2 años. No es culpa tuya que se hundan petroleros. No es culpa tuya que se hayan llevado toda la industria a países en los que pueden contaminar más porque para eso los han colonizado. No es culpa tuya que Filipinas, ese país tan ecológico, le haya tenido que decir a Canadá, ese país tan eco-friendly, que o recogen su basura primermundista o se la devuelven por las malas. Llevamos desde los años 70 haciendo crecer una conciencia global sobre lo mucho que se está deteriorando el planeta. A todos estos movimientos la industria los llamaba locos, vagos y directamente terroristas. Pero el capitalismo siempre sale airoso. La tierra se muere, pues la culpa es tuya que has vivido por encima de tus posibilidades. Arrepiéntete, pecador. Y cuando te sientas lo suficientemente culpable, me compras ese scooter eléctrico, muy ecológico. Chava, bienvenido. Enoch, bienvenido de vuelta. Ya tenía rato que Muchas no gracias. Platicábamos. ¿Qué piensan de esto? Un día me siento culpable y al otro día me encuentro este tweet que me exonera y me dice que el problema es macro y de la cual yo no tengo nada que ver.
Yo creo que aquí Salvador es el experto, pero yo partiría por señalar que de fondo hay un contexto amplio, ¿no?, en el que vivimos, que es un sistema político y económico que fue diseñado y que fue creado cuando el tema del consumo masivo y de la producción masiva no eran un tema dentro de la agenda. El fundador de la economía clásica, de la economía que funciona a través del mercado, es un tipo que se llamaba Adam Smith, era una persona sumamente moral y construyó la economía moderna en una moralidad que respondía a ciertas circunstancias de aquella época, unas circunstancias en donde no existían estos problemas de sobreconsumo, de sobrepoblación, y la economía estaba en otra etapa, ¿no? El problema es que conforme han pasado los años, el crecimiento de la industria, el crecimiento del consumo, el crecimiento de la producción ha empezado a generar un escenario en donde realmente los seres humanos a través de nuestros hábitos de consumo y de los sistemas económicos que están más allá de los consumos particulares, pues generan realmente un problema que creo que es global. Y yo creo que sobre ese problema pues nos puede platicar un poquito más Salvador.
Estás en shock.
Estoy en shock de la sabiduría de este hombre a mi derecha, hombre. Sabes que, como dice Nock, yo creo que hemos perdido camino, ¿no? Nos hemos vuelto una sociedad de, como dices tú, empezó el capitalismo en base a una necesidad y se ha vuelto un capitalismo 100% consumista. Y ahorita a lo que estamos llegando es darnos cuenta de las consecuencias de este comportamiento moderno. Y como en cualquier instancia en la que la gente se siente un poco culpable, como dijiste tú, de lo que está sucediendo, pues estamos llegando al punto de apuntar dedos, ¿no? Porque yo no quiero que la culpa caiga sobre mí. Yo no quiero que la tortuga de YouTube tenga ese popote. Y chance ese popote fue uno mío de Starbucks claro, de hace 2 años, que lleva claro, rondando en el mar sin deshacerse, ¿no? Entonces, estamos llegando al punto de división de 2 caminos. Una, la gente, como dijiste tú en el inicio, que dice es que todo es culpa del consumidor, ¿no? La industria y las empresas existen por el consumidor, para satisfacer la necesidad del consumidor. Okay. Y por otro lado, están los consumidores que dicen es que no es mi culpa, es culpa de la industria. La industria ha creado consumidores.
Okay.
Y queremos ver un mundo en blanco y negro, de que alguien tiene que ser el malo y el otro tiene que estar completamente exonerado. Y no es así. O sea, el mundo, lo dijimos desde la vez pasada, en tema que se toca, tema en el que yo voy a repetir, el mundo no es blanco y negro, el mundo es gris.
De acuerdo.
¿Sí? Y toda industria existe porque existe una demanda. Y toda demanda nueva existe porque la industria siempre ha satisfacido la necesidad. Entonces, okay, no somos independientes, no somos. Uno existe sin el otro. No. Uno la alimenta al otro y hemos ido creciendo y hemos alimentado el problema.
Okay.
Entonces, ahorita, dentro de toda esta, como lo discutíamos hace rato nosotros, dentro de todo este tema que conlleva capa tras capa tras capa tras capa de problema, tenemos que partir desde algún punto sencillo, un punto digerible. Y yo creo que el punto más digerible ahorita es la tendencia que mencionaste tú desde un inicio, el popote. Vamos a empezar desde esta acción pequeña. A ver. Porque desde aquí estamos viendo esta división. La gente que dice es que dejando el popote y cambiando por el popote de arroz o el de papel o el de metal o el de silicón, se va a salvar el mundo. Versus la gente que dice tu popote no va a salvar nada, tu acción no sirve de nada, sigue utilizando tu popote de plástico porque el problema es más grande y tiene que ser la industria.
Okay. Es ¿sí? macro, ¿no?
Sí, exacto, es macro.
Pero fíjate, me gustó lo que dijiste de los grises. Siempre que escuchamos en un tuit, en un mensaje de algún influencer, que algo es negro o es blanco, es una sobresimplificación de la realidad, que no necesariamente es mala, o que no siempre es mala, porque muchas veces tiene la intención de señalar un punto.
Okay.
El problema es cuando pasamos de tratar de señalar un punto a imponer una verdad, a decir es culpa de los productores, o a decir es culpa de nosotros los consumidores, o a decir nosotros por dejar de usar popotes vamos a salvar al planeta. Porque termina por ser una sobresimplificación que nos aleja de la realidad. Y es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad de salir de la idea del popote, del mero popote, usándolo como imagen, para realmente ir introduciéndonos a la incomodidad de entrar a la complejidad de lo que es real y de lo que realmente está sucediendo, partiendo de simplemente entender cuál es la problemática, ¿no? Hace rato Salvador nos platicaba un poquito de estas diferencias, por ejemplo, que existe entre cambio climático y calentamiento global, y yo no me había puesto a pensar que nunca había pensado cuál era la diferencia.
El cambio climático y la contaminación de los del medio ambiente.
Ah, perdón.
O sea, sí, para explicarles, el calentamiento global versus la contaminación del medio ambiente, como el mar por pedazos de plástico. Sí, son dos temas.
¿El calentamiento global está dentro del cambio climático? ¿O sí, es un sinónimo?
Es sinónimo. O sea, sinónimo. Ahorita ya no se habla de calentamiento global. Se habla de cambio climático. Ese es, sí, o sea, ya calentamiento global quedó en los 90s.
Ok. Ahorita, ya no es de que se está haciendo caliente.
No, sí, pero es un tema de terminología, ¿no?
Sí, es porque el calentamiento global daba a entender que simplemente todo el mundo se estaba calentando. Y no, hay partes que...
Que se están haciendo frías.
Hay partes que se están haciendo frías. Hay partes que ahora tienen el triple de lluvia. Hay partes que tienen sequía. Hay partes... O sea, ya es un...
Hay partes del mundo que se están haciendo frías como su corazón. De que no me ha escrito. Pero bueno, ahora se llama cambio climático. ¿Y lo otro decías?
Lo otro son la contaminación del medio ambiente, pero del aspecto físico. O sea, el mar siendo contaminado por pedazos de plástico flotando, como el popoto, los microplásticos o, ¿qué quieres tú?, una lonchera flotando, no es lo que está afectando el cambio climático. El cambio climático está siendo afectado por el fracking, está siendo afectado por los gases, está siendo afectado por la industria agrícola, está siendo afectado por mil cosas. El plástico está generando otro problema que va dentro del mismo.
Okay. Y este creo que es el gran problema de las sobresimplificaciones, ¿no? Que llega un punto en donde nosotros creemos que al no utilizar el popote estoy resolviendo algo que realmente de fondo ignoro, ¿no? Y lo hablo personalmente. Yo hace rato que Salvador nos estaba platicando de esto, empecé a hacer conciencia de que yo no tenía ese tipo de separaciones, ¿no?
Porque
de
metemos en el mismo paraguas la foto de la tortuga atrapada y la del oso polar que ya no tiene hielo donde pararse. Y son dos historias diferentes.
100%. Que va... Todo va dentro de un mismo camino.
A ver.
Y ahora, espera, me voy a echar para atrás tantito. No era la contaminación de los medios ambientes, la contaminación de ecosistemas.
De ecosistemas.
Perdón, okay. Sí. Entonces, cambio climático y contaminación de ecosistemas.
Son dos historias diferentes.
Que van
relacionados.
Van relacionados y van unidos por el mismo comportamiento humano. Porque todo, el plástico no afecta el cambio climático. Tu popote no afecta el cambio climático. Afecta la contaminación del ecosistema.
Afecta a la tortuga, pero no afecta al oso polar.
Exacto. Pero la actitud de sobreconsumo, de no darme cuenta que se utilizan una tonelada de popotes cada semana, de no darme cuenta que en lugar de hacer carpool y llevar mi propio carro a todos lados, genera el triple de contaminación ambiental. El sobreconsumo de carne. O sea, Monterrey.
Aquí en Oque se acaba de echar unos buenos taquitos.
Monterrey, sobrecomemos carne roja a un nivel extraordinario. Deberíamos de
¿Eso
comer...
¿Eso qué afecta, chava?
Para allá voy. Deberíamos de comer 300 gramos de carne roja a la semana, sin mucho.
Los que me aviento una sentada cuando veo fútbol.
Media sentada.
O sea, con eso nutricionalmente, con eso cubres los aminoácidos que están en la carne y no en otro tipo de
alimento. El resto de tu
alimento.
Proteína debería de venir de aves, de pescado, etcétera, de vegetales.
De granos.
No de la vaquita.
No de la vaca. Okay. Entonces, la industria de la carne roja.
Te da risa.
Es porque me encanta la carne. Es horrible. Fue uno. O sea, no te puedo explicar el día que fui a la conferencia donde me dijeron: ¿sabes qué contamina? Y yo: ¡sí! ¡Pemex! No, tu hamburguesa, cabrón. No me digas eso. Y mi ribeye también. No, ese no.
El marmoleado acá.
Que de hecho hace rato nos decías cuáles eran las principales fuentes de contaminación, ¿no? Y uno a veces piensa, ¿no? Que el popote, que si los plásticos, que no es que no sea. Es que es unas que las en las sobresimplificaciones a veces perdemos de vista el big picture. En donde nos mencionabas cuáles
las el... Les puede sorprender porque todos tenemos lo que se nos ha metido desde los 90, ¿no?
Sí, los carros.
El petróleo. El petróleo es el gran mal. Y sí lo es. O sea, sí, sí tiene que ir para afuera.
Es un gran mal.
Es un gran mal.
Es un gran mal, pero no es el gran mal.
Pero las tres industrias, las tres singularmente, que más contaminan en todo el planeta, la carne roja.
No manches.
¿Eh? Los aviones, o sea, el turismo.
No es cierto.
Y la ropa.
¿Qué?
El fast fashion, todo lo que nos encanta, que es Zara, Hollister, H&M, todo lo que es ropa.
Cada tres meses.
A ver, vámonos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Por qué las vacas? ¿Por qué la carne roja?
El problema con las vacas es que consumen muchísima agua. El problema con las vacas es el agua.
Se están tomando nuestra agua.
Básicamente. Es como los mexicanos en Estados Unidos quitando el trabajo. La vaca se está tomando nuestra agua.
¿Es en serio?
Sí. Dejar de comer carne
roja. Eso fue un sarcasmo para quien no lo haya entendido. No lo dije. Saludos a Donald Trump.
El agua que toman y el agua que se utiliza para riego de los pastizales en donde están las vacas.
Sí, exacto. Entre lo que se toman, los pastizales, la maquinaria. Porque el problema, y ojo, tenemos todos la imagen de el paquete de carne con nuestra etiqueta verde y la vaca en un campo verde y no. O sea, la bronca son las fábricas de carne. ¿Conocen ese término, el factory farming?
Cuéntanos.
Factory farming no es la granja con 5 vacas. Ese no es el tema. El tema con estas fábricas es que tienen 20,000 vacas metidas en un edificio, metidas en unas madres de este tamaño, que aparte aquí entra el tema moral y ético, no me voy a meter en eso, pero que las tienen metidas en jaulas, básicamente, constantemente siendo o preñadas para producir leche, o simplemente engordadas y luego matadas. Y entonces es el agua para crecer la comida. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la cosecha más grande que se está haciendo en el Amazonas? El consumidor más grande de hectáreas en el Amazonas.
Agricultura, ¿no?
Soya.
Soya.
Puros campos de soya. No para consumo humano.
Para las vacas.
Para las vacas.
¿Es en serio?
Esa soya, entonces tienes ahí todo el agua utilizada en eso. Esa soya es enviada por avión, que también contamina, a las fábricas de carne. Las fábricas de carne tienen que lavar la jaula, lavar la vaca, darle agua a la vaca, regar los pastizales de ahí. O sea, es un consumo
entonces,
de energía y agua.
Eso fue lo de las vacas. Y ahora que mencionaste avión, ¿por qué dices que todo el tema de los aviones lo pusiste en segundo lugar?
Por el
tema de contaminación.
Sí, ahí sí es por los gases que emiten y por el tipo de combustible que se usa. Y porque cada año...
O sea, te diciendo que los aviones contaminan más que los carros.
Sí, la cantidad que se contamina. O sea, per cápita es los aviones.
¿En serio?
Sí, y cada año es más, porque cada año... Todos damos gracias de que cada año encontramos vuelos más baratos, pero eso significa que cada año podemos viajar más. Antes la persona ordinaria viajaba en avión por placer, pues cada nunca, ¿no? O sea, si fuiste 2, 3 vuelos en tu vida, te fue bien. Y ahorita es cada año me voy a Cancún, me voy a Estados Unidos, me voy a Canadá, ahora vienen vuelos
así
más baratos.
Así como en Oak, que veo que cada fin de semana estoy en una playa diferente. No, por eso se está sordeando, ¿eh? Le cayó
comiendo
el
tacos padrazo. De filete.
Sí, sí. Y la tercera
es la ropa. La industria de la ropa rápida. Igual por los recursos que se tienen que utilizar para crecer el algodón, para lavar la tela, para producir los tintes, etcétera. Y aparte otra vez metiéndonos en el tema ético, o sea, ¿cuánto le estás pagando a las personas que están trabajando para ti, ¿no?
Entonces, estas tres industrias son las que están contaminando los ecosistemas, hablando de esas dos grandes divisiones.
Estas tres industrias son lo que están contaminando, pues, un poco de todo. Pero sí, en general, el ecosistema, el cambio climático viene por estas industrias.
Ok.
Sí.
Explícame bien, ¿por qué habías hecho la división del cambio climático y lo de la contaminación de ecosistemas? Y estas tres van entonces al cambio climático.
Estas tres van al cambio climático.
Ok.
Porque muchas veces cuando... Me gusta a mí hablar del popote, como dijiste tú, ¿no? Que a veces sobresimplificamos las cosas. Pero si no simplificamos, cuando vamos a empezar a explicar, la cosa se vuelve...
Sí, hay que agarrarte de un concepto, enorme, ¿no?
Sí, o sea, tienes que empezar con un ejemplo. Uh-huh. Tu puertita abierta para...
Tu tótem.
Exacto, tu closet para Narnia. O sea, aquí empiezas y luego entras y estás en el bosque y sigue un fauno y la madre, o sea, te vas introduciendo. Porque si no,
te metes en el rabbit hole.
Sí, te sobrelleva la cosa, acabas con la ansiedad y acabas diciendo no se puede hacer nada. Y sí se puede.
A ver.
Pero vámonos pasito a pasito. Estas modas del popote lo que hacen es que se lo llevan a un extremo. ¿Por qué? Porque tienes a todos los influencers de hoy en día, que son nuestros nuevos medios de comunicación, que a diferencia de los medios de comunicación anteriores, los legítimos, digamos, entre comillas, no están informados. Se están subiendo una tendencia. Entonces lo que hacen es compartir, simplemente compartir. Es un nuevo tipo de amarillismo. En lugar de investigar
el tema, se suben a las olas y vámonos.
Sí. Entonces veo que es que pobrecita la tortuga y es que el cambio climático y es que Greta Thunberg, no sé si la conocen.
No, no.
Una niñita sueca que sí, ahorita sí, trae mucho poder, acaba de hablar en frente de la ONU, va a Nueva York, ahorita está. Empezó hace como 2 años haciendo huelgas en su escuela. Es una niña de 14 años. Empezó haciendo huelgas en su escuela porque dijo, no puede ser que no estemos haciendo nada sobre el cambio climático. Entonces se salió de la escuela todos los viernes haciendo huelga y se reían de ella. Y luego sale este reporte de la ONU hace un año diciendo que, oigan, por cierto, sí estamos en crisis. Y se le empezó a unir mucha gente. Y ahorita creo que hay 800 mil estudiantes a nivel mundial que hacen huelga todos los viernes en la escuela para protestar el cambio climático.
Yo antes hacía eso de no ir los viernes a la escuela, pero no sabía que tenía gran impacto.
Viene de ella. Bueno, este viernes, que es 20 de septiembre, ¿sí?, se va a hacer una huelga mundial por el día del clima, del cambio climático a nivel mundial. O sea, mañana, si no quieren ir a jalar, no vayan, pero suban su post a Instagram. Párense en frente del palacio.
¿Qué logramos con eso?
Hacer conciencia.
¿Conciencia de qué?
Pero, espérame, antes de meternos en todo eso, a lo que iba con lo de Greta Thunberg es que se vuelve tendencia. Y entonces, todos hablando de la tortuga, todos hablando del cambio climático, todos hablando de las huelgas.
Mañana todos los influencers.
Todos los influencers se suben a la tendencia, se suben al tren del mame. Y entonces, en lugar de investigar, en lugar de leer sobre quién es Greta Thunberg, qué son estas huelgas, por qué se están haciendo, por qué el popote es malo, no lo investigo. No me importa saber cuántas tortugas son afectadas, no me importa saber cuántos pescados salen al día con basura en el estómago. Lo único que me importa es el like. Entonces, comparto. Y comparto y te digo, por cierto, yo apoyo estas acciones en contra del cambio climático y entonces compra mi nuevo popote de metal. Entonces ya puse mi branding ahí y estoy vendiendo y sacando lana de una tendencia y sin saber por qué. Y sin saber qué decir, que comprar un popote de metal va a luchar contra el cambio climático no es algo verídico. Va a luchar contra la contaminación, va a luchar contra afectar el ecosistema, pero no va a afectar el cambio climático, tu popote. Va a afectar todas otras cosas. Y está bien, si es una buena entrada, pero no estás informando. Estás compartiendo una tendencia, entonces la gente se sube a la tendencia y la gente tampoco se informa. Porque la gente ya no lee El Norte, ya no leen el País, ya no leen BBC.
La
lo
Nación.
Que leen es, exacto. Se agarran.
Sí, fuentes que están, sí, filtradas, ¿no?
Exacto. Y ni siquiera se agarran a los influencers de noticias. Se agarran a Mariana Rodríguez compartiendo su popote o a Samuel compartiendo su propuesta contra el cambio climático y contra la contaminación. Y es que ahora sí, Nuevo León va a luchar. Y este cuate está compartiendo su propuesta contra el cambio climático sin darse cuenta que su esposa o futura esposa o novia o no sé en qué punto de su relación van ahorita, como que varía un poco.
No sabe. Está bien informado, ¿eh?
Pues todos que no.
Bueno,
tengo que.
Ajá.
Pero este güey está compartiendo su propuesta contra la contaminación y el cambio climático mientras que su novia pone post todos los días de 20 mil pesos al mes de ropa de Zara. Y este cuate, su propio novio, no está enterado de que una de las 3 industrias más graves del mundo es la ropa instantánea.
Okay.
Y esta morra compartiendo su popote de metal.
Porque estamos en el trend sin profundizar en realidad dónde está la bronca original, ¿no?
Ese es el problema.
Es que hay un tema de responsabilidad, que es lo que hace ratito platicaba con el tema de la economía, ¿no? En teoría, la economía o los sistemas económicos son sistemas que están desarrollados para administrar los recursos que satisfacen las necesidades humanas, y en algún momento la oferta y la demanda, la mano invisible, así le llamaba Adam Smith, a esa oferta y esa demanda que regulan los mercados sin necesidad de regulación externa, tenía la capacidad de ir generando crecimiento económico a través de satisfacer las necesidades del ser humano a través del mercado. Sin embargo, la industria fue creciendo a tal nivel o a tal grado en donde como seres humanos nuestros hábitos de consumo empezaron a poner en riesgo la posibilidad futura de que exista inclusive una humanidad. Sin que suene amarillismo, ¿no? Yo soy de las personas que cree que como seres humanos vamos a tener la capacidad de generar el ajuste que necesitamos generar, ¿no? Pero en la medida de que ya la oferta y la demanda no son capaces de regular los efectos que está teniendo nuestros hábitos de consumo sobre el medio ambiente, como seres humanos necesitamos el concepto de la responsabilidad, es decir, de tener en mente no solo mis gustos, no solo mis deseos, sino tener en mente los efectos de mis hábitos de consumo. Uh-huh. Y esta responsabilidad, para poderla ejercer, requiere de cierto conocimiento, requiere de cierto entendimiento de las situaciones de fondo. Y esto lo digo inclusive para mí, ¿no? Yo la verdad hace rato que estuve platicando con Salvador, me di cuenta que hay muchas cosas que yo desconozco. Y que yo soy una persona que trato de ser una persona responsable en la generalidad de mi vida, y me doy cuenta que en mi desconocimiento, y mira que tiene tiempo que yo ya no uso popotes en los restaurantes, ¿eh? O sea, yo voy y digo, no, sin popote.
Sí, pues porque pides pura cerveza de botella, pues ya estaría muy loco también pedir popote.
Puro champán. No, imagínate champán con popote. No. O sea, a lo que voy es que realmente la responsabilidad tendría que partir de hacernos consciente y de informarnos respecto a este tipo de problemáticas, porque a veces siento que nos hemos quedado en la superficialidad y en yo sentir que pues por no utilizar un popote pues estoy haciendo mi parte, ¿no? Cuando pues hoy me doy cuenta que tengo que bajarle un poquito a lo mejor a la carne, ¿no? Tengo que hacerme consciente de la implicación que tiene esto, que tengo que decir, bueno, oye, la ropa que estoy comprando, cada cuánto la estoy comprando, qué vida útil tiene, porque también cada vez hay empresas que están haciendo la vida útil de la ropa cada vez más pues menor, ¿no? Porque me doy cuenta en el todo que tengo que ser responsable de mis hábitos de consumo, no de un popote, de mis hábitos de consumo como un todo.
Me están diciendo que este tema del popote tal vez no va a salvar el mundo, pero sí puede ser el inicio de irle jalando ese hilito para ver a dónde nos lleva y tener estos hallazgos.
Esto que dice Nock es clave. La responsabilidad más grande que tenemos, antes que nada, antes que el popote, antes que la carne, antes que todo, la responsabilidad más grande que tiene la gente hoy en día, que antes no lo tenían, antes existía a duras penas el radio y el periódico, la información que te llegaba, pues esa era la que tenías a las manos y punto. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, con los celulares, con las computadoras, con todo lo que tenemos en las manos, no hay excusa. La responsabilidad más grande que tiene el individuo hoy en día es informarse. Punto. Ahora, lo que tú dices, el popote, ¿va a salvar el mundo? No. Pero ninguna acción singular lo va a salvar. Ahorita podrías ir, clausurar Pemex, clausurar Shell, clausurar BP, clausurar todas las petroleras del mundo. Podrías ir a cerrar Dubái. Y eso no va a cambiar el mundo, eso no lo va a salvar.
Poner energías renovables, sí. Y todo, y nada, no va a pasar nada.
Nada. Mientras lo mantengas en una sola acción, no va a resultar en nada. Ahora, el popote no va a salvar el mundo, pero sí es un paso, sí hace una diferencia, sí es menos contaminación. Y lo más importante es lo que acaba de mencionar ahorita Enoch, que le pasó hoy.
El popote no va a salvar el mundo, así le vamos a poner él.
Date. Pero lo que acaba de mencionar Enoch es la clave. Él empezó con el popote hace unos meses, o hace un año, o no sé cuánto tiempo, pero ya llevas un tiempo con el popote. Y eso te llevó a tener esta conversación hoy, en donde empezamos preguntándonos, ¿el popote hace la diferencia o no? Y a lo que te llevó esta conversación es a darte cuenta que la carne también afecta, entonces modifico un poco mi consumo de carne.
La ropa
también afecta. Me compro ropa que dure más, o la que tengo le saco todo el jugo posible.
Pero fíjate, ahorita que hacías la pregunta de decir ¿qué onda con el popote? Hay dos opciones con el popote. o se convierte en la puerta que te hace entender que tienes que rascarle más al tema, que necesitas investigar más, que te introduce esa foto a lo mejor de la tortuguita, que te introduce a saber que hay un problema y te metes a hacerte más consciente, a conocer más a profundidad, a saber que es un tema relevante para nosotros, o el popote se convierte en el curita de mi conciencia.
Y entonces, solo en el curita de mi conciencia, en ese chalequito que me hace superior a otro, güey.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Cuando dices, oye, pues no va por ahí, ¿no?
No sé ni qué estoy haciendo, pero yo ya soy mejor que tú por no tomar
con popote. Se puede convertir inclusive en un problema, ¿no? Porque te da un sentimiento de decir, yo ya estoy haciendo mi parte. Uh-huh. Juzgo a los que no lo están haciendo. Vuelto a ver a la mesa de al lado y si aquel sí pidió popote, me siento superior. Y en vez de eso, acercarme a conocer el problema, me da un sentimiento de que yo ya estoy haciendo mi parte.
Exacto. Y por eso, repito mi punto que dije hace 5 minutos, por eso precisamente hoy en día la responsabilidad más grande que tiene el consumidor es informarse. Porque ya no hay excusa para la ignorancia. O sea, antes no tenías de dónde sacar la información, antes no tenías nadie diciéndote lo que estás haciendo está mal. Hoy en día ya te lo dijeron, ya te lo demostraron, ya te pusieron la tendencia enfrente, y la tendencia sí sirve, sí genera conciencia. Si genera ruido, si hace que la gente levante la cabeza y se pregunte, pues, ¿qué está pasando? Pero en lugar de nomás preguntar qué está pasando y luego meterme al Instagram de Mariana Rodríguez a que ella me explique, tú tienes la responsabilidad de cierra, bueno, Instagram, Chava, abre Google y ponte a leer.
En esa línea, cuéntanos qué pasó hace poco con lo del Amazonas.
Bueno, precisamente con lo del Amazonas. ¿Qué fue lo que te enteraste tú? ¿Qué fue lo que pasó?
Pues de que se estaba acabando el mundo y había que ayudar al Amazonas, y había que donar dinero y que no sé qué, y que se estaba muriendo uno de los pulmones o el pulmón del mundo.
Esa frase me encanta. El pulmón del mundo. ¿Cómo se puso de moda este verano? ¿Tú lo escuchaste, no?
Sí.
Es que el Amazonas es el pulmón del mundo. El Amazonas no es el pulmón del mundo. Es un centro muy grande, es uno de los grandes pulmones, sí. No es el pulmón del mundo. Hay todo un ecosistema global que genera el oxígeno del mundo. No es el Amazonas. El Amazonas se podría morir completamente y seguiría habiendo aire para respirar. Sí, o sea, tienes... Sí. O sea, el océano te ayuda enormemente. Yo creo que el 50% del oxígeno viene del alga y de todas las plantas del océano. O sea, no... El Amazonas generó mucho ruido porque fue muy impactante, porque a la gente le cae mal Bolsonaro. Sí, el presidente de Brasil tiene ahorita muy mala fama y entonces la gente no lo quiere. Entonces cualquier cosita en la que parezca que está haciendo algo mal, se lo van a machetear. O sea, lo degollan. Entonces, se quema el Amazonas. Cosa triste. Cosa que pasa todos los años. Nomás que nadie se entera nunca. O sea, el Amazonas fue Notre Dame. Es algo impactante, visual, que podemos hacer viral. Y ¡pum! Explotó. Sí es algo triste. Sí se quemó a un nivel, a una velocidad un poco sin precedente. Sí hubo unos incidentes de incendios provocados por personas que estaban intentando devaluar la tierra para poder venderla precisamente a la industria agrícola. Pero son cosas que pasan todos los años, son cosas que han estado pasando durante los últimos 10 años y nadie se había dado cuenta. Esta vez salieron fotos muy impactantes, salieron videos, la gente que estuvo ahí tomó stories, etcétera, se hizo viral.
Por la exposición, ¿no?
Exacto. Y la exposición vino justo después de una campaña muy fuerte que nadie la ha ligado, de... Por cada like se iba a plantar un árbol de una asociación. No me acuerdo. Three Tree, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama la página de Instagram. Pero lo que quería, es una página que tenía 30,000 likes, 30,000 seguidores. Generan una campaña que por cada like se va a plantar un árbol. Y recaudaron, creo que 5 millones de likes. Sí, o sea, los sobrellevó. Y dijeron de que raza, gracias, sí lo vamos a hacer, sí vamos a cumplir los 5 millones. Pero va a tardar...
50 años.
Sí, o sea, nos vamos a tardar tantillos. Es una asociación de 20 voluntarios. Y entonces se les hizo viral. Padrísimo. Son una de las pocas instancias en las que sí están cumpliendo lo que dijeron que iban a hacer. Pasa lo de los árboles. Un árbol por cada like. Se empieza a quemar el Amazonas. Lo hacen viral. La gente no se mete a leer. No se mete a investigar. Y empiezan simplemente a compartir. ¿A qué da pie esto? A que los influencers se suben al tren del mame, otra vez, comparten la noticia sin compartir información. Solo comparten, se está quemando el pulmón del planeta.
Porque la desconocen,
y,
¿no?
Porque la desconocen y porque no se meten a investigar. Porque lo único que hace el influencer en ese momento es compartir, compartir, compartir. Me llega la noticia, la comparto. Ni siquiera la leo completa, simplemente la comparto.
¿Qué onda, no?
Y es este amarillismo, donde antes los medios de comunicación tenían un amarillismo informado, manipulador. O sea, yo escojo la información que te voy a dar porque quiero controlar a mi público. Esto es un amarillismo ignorante. O sea, el headline es impactante no porque te quiera manipular, simplemente porque es lo que van a compartir más. Y entonces da pie a 20,000 cuentas diferentes que se generan diciendo: nosotros somos una asociación que va a apoyar al Amazonas. Dona un peso y nosotros se lo vamos a donar directamente y vamos a compartir el video. Nosotros donamos.
¿Hay fraudes ahí o no?
Mil fraudes.
Porque esa lana no hay... que donamos ahí puede terminar en la...
Esa lana voló.
Sí. Ah, en un avión que está contaminando.
Esa lana se esfumó más rápido que el Amazonas.
En serio.
Ahora, nada más un comentario, ¿no? Respecto a esto del Amazonas. Volver a tocar el tema de la sobresimplificación, ¿no? Las redes sociales, lo viral, los influencers están diseñados para comunicación rápida. Hay estadísticas, tú las debes conocer, Sam, mejor que yo, de la cantidad de atención que tendemos a poner en las cosas que vemos, ¿no? Entonces, ya no hay un tema de realmente informar, ¿no? Si no hay un tema de algo que llama la atención, lo ves, los, no sé, 5 segundos que tienes de atención, 10 segundos, le das like y entonces es donde se empiezan a viralizar las cosas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos la responsabilidad, porque creo que es un tema de responsabilidad, de decir, oye, me llamó la atención este tema, lo que decía Chava, ¿no? O sea, ni siquiera es como que de otras épocas donde te tienes que ir a la biblioteca y, oye, estás a un Google de distancia, pero hasta eso nos da flojera, ¿no? Porque ya vimos y compartimos que el Amazonas es el pulmón del mundo y que nos vamos a morir todos porque se está incendiando esto, pero después le quiero seguir dando para abajo porque pues quiero ver qué posteó mi exnovia, ¿no? Entonces... Llega un tema ahí en donde hay una parte de responsabilidad nuestra, ¿no? Hay una,
espero que Nandi no esté escuchando.
Hay una parte de responsabilidad nuestra. Entonces, de alguna forma hay una parte que tenemos que generar una contracorriente. Es decir, hoy supe que tendríamos que estar generando una contracorriente a ese proceso de viralización que muchas veces conduce a la información sobresimplificada.
De acuerdo, y de hecho en las pláticas que teníamos de cómo reactivar Hoy Supe, precisamente tomamos esta línea porque vemos que se está mal informando de una forma muy gacha, ¿no?, a la gente, ¿no? Y no es que tengamos la verdad, sino venimos aquí con dudas, ¿no? Venimos aquí con preguntas, ¿no? Que yo creo, no sé qué opinan ustedes, así deberíamos partir todos, ¿no? Con preguntas, ¿no?
Claro.
En lugar de estar tomando esa microverdad que me está dando tal personaje, adoptarla y sentir que ya cumplí como ciudadano, como habitante de este planeta y seguir mis labores, ¿no?
Y asumir esa incomodidad que genera lo que no es sencillo, ¿no? Es decir, ¿en cuántos caracteres tiene un tweet?
280, ¿no?
280, sí. ¿Cuántas letras suele tener una imagen de Instagram? A lo que voy es, nos hemos convertido... ¿Se puede decir aquí palabras medias?
Ya dijo como 40.
Huevones. Nos hemos vuelto muy huevones. O sea, las redes sociales como medio de información nos han hecho muy huevones. O sea, nos han hecho tener solo los headlines, ¿no? Y llenarnos de 50,000 headlines de los cuales en realidad no sabemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, es importante que estos temas que son realmente relevantes, como el que estamos tocando ahorita y como temas que vendrán más adelante en esta nueva serie de Hoy Supe, nos demos el tiempo de reflexionar, de cuestionar, de decir, oye, esto es válido, no es válido, es válido para quién, y tratar de negarnos a caer en una simplificación blanco y negro, ¿no? Sino realmente atrevernos a ir un poquito más para darnos cuenta que la realidad nunca es ni blanca ni negra, ¿no? Esto que dijo Salvador no significa que no sea grave lo que sucedió en el Amazonas, ¿no? Significa que necesitamos conocer un poquito más para poder dimensionar las cosas, porque tendemos a no dimensionar las cosas, ¿no?
Y también
los influencers tienden a desdimensionar las cosas y exagerarlas precisamente para vender.
Sí, porque quienes quienes estamos, y me sumo, porque pues todos somos, o sea, aquí no es que nosotros somos los primeros, ¿no?, que nos tenemos que poner en la silla del acusado, es decir, hasta qué punto yo también soy parte de esto, ¿no? Porque al final termino consumiendo este tipo de cosas en un nivel tan superficial que dentro del mercado estoy siendo irresponsable, porque al demandar este tipo de cosas, este es el tipo de cosas que se me ofrecen.
Y uno de los problemas que yo también veo, de que a mí no me cae mucho el 20, ¿no?, de todos esos temas que estamos hablando, es porque cuando hablamos de que del cambio climático, todos esos temas, me imagino al hombre en la luna viendo el planeta Tierra, ¿no? Me imagino ese punto azul pálido, ¿no? Uh-huh. Lo veo muy, muy macro, muy lejano, ¿no? Cuando me debería caer el 20 que estoy hablando de aquí, ¿no? Este es el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces es difícil conectar un popote con este mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esa conciencia, chava? A ti te ha tocado incluso estar en playas, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que...
¿Haciendo qué en las playas?
Bueno, tengo una organización, una ONG basada en Barcelona que se llama Pure Clean Earth.
¿Cómo la pueden buscar?
Así mero. @ Pure Clean Earth en...
Pure Clean Earth.
Exacto. La tierra pura y limpia. Okay. Pure Clean Earth en Instagram y Facebook. Y todo comenzó haciendo limpiezas de playa. Íbamos con voluntarios, recolectábamos basura en bolsas, las separábamos, reciclábamos lo que se podía reciclar, lo que no, lo mandábamos a la basura. Y pues así, ¿no? O sea, como empiezan las cosas sencillas, van creciendo. Es bien frustrante. Es bien frustrante a veces trabajar en estas cosas y llegar a la playa cada fin de semana y darte cuenta otra vez hay vasos, otra vez hay popotes, otra vez hay colillas. Y ahí es donde lo puedes conectar, fijándote. O sea, ahora que nos cayó la tormenta, siempre que llueve en Monterrey nos encanta quejarnos. No, es que el sistema pluvial está horrible, es que siempre se inunda, y es que las calles, y es que las lámparas, y es que...
toda la basura ahí, ¿verdad?
Sí, y al día siguiente están drenando y sale la bola de basura y ves a la misma persona quejarse un segundo de que las calles están de la fregada y siempre se inundan, y al siguiente segundo tirar su cajetilla vacía por la ventana. O sea, es horrible. Y el popote, como dices tú, ¿cómo lo puedo atar? ¿Cómo puedo llegar a este punto? El popote es una entrada. El popote es un inicio. Oye, sí, tienes tu popote de metal, a todo dar. Ahí es donde empiezas. Pero luego, con esta misma responsabilidad que estamos hablando, la responsabilidad del consumidor de informarse, la responsabilidad del ciudadano de informarse, de todo lo posible, ¿sí? ¿A qué te lleva el popote? A hacer un primer paso, un sacrificio. Menor, pero un sacrificio. ¿Por qué? Porque tengo que cargar con mi popote. Y eso es un estorbo. Y tengo que limpiar mi popote. Y tengo que llegar al cine y quitar el popote de plástico y a veces con el vaso abierto y... Es más latoso.
¿Y si pasa
es...
alguien y va?
Sí. Y sí es un sacrificio, así entre comillas, pero es una primera acción que a ti te cuesta poquito esfuerzo, para mejorar el planeta. Y entonces eso te puede llevar a otra. Y si te informas, entonces el siguiente paso es darte cuenta, oye, pues es que la carne roja, pues puta, si comemos un chorro de carne roja, entonces ¿qué puedo hacer? No te estoy diciendo hazte vegano. Yo no soy vegano, no voy a ser vegano nunca. Pero sí puedo ser sostenible. Sí puedo bajar mi consumo de carne roja a mi carne asada del fin de semana. Y el resto de la semana yo como pescado, como pollo, a veces como puras verduras. Tengo mis lunes vegetarianos nomás para... desintoxicarme, ¿no? O sea, si sobreconsumimos, entonces bajo mi nivel de carne roja.
Okay.
Subo mi consumo de verduras. Para empezar, es más saludable. Me siento mejor, bajé de peso. ¿Qué sigue de ahí? Oye, tal vez dejo de pedir Uber X, pido Uber Pool. ¿Por qué? Porque en el mismo camino voy con más gente. Si voy al trabajo y un amigo vive cerca, oye, nos turnamos para ir.
Hacemos home office.
Y que implica, o sea, ciertas incomodidades, ¿no?
Trabajo desde mi cama para no gastar energía.
El home office no es mucha incomodidad, ¿eh?
a lo que voy es siempre que rompemos esta barrera de las sobresimplificaciones va a generar en muchas ocasiones ciertas incomodidades, ¿no? Pero son incomodidades que estamos dispuestos a apropiarnos en la medida que nos acercamos a la información que nos hace conscientes. Yo estoy convencido que como seres humanos somos eso, humanos, y somos conscientes y somos buenos y queremos el bien y no el mal. En ese sentido, creo que lo que a veces hace falta es dar ese paso de informarnos y de ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos.
Okay. Como último pensamiento, yo me llevo, y ahorita quiero escuchar el de ustedes, en que es como lo de este péndulo famoso, ¿no? De la tesis, la antítesis y luego que es a la síntesis, ¿no? ¿De quién era este pensamiento? Bueno, lo llevamos de tarea. Sí.
Se le llama dialéctica.
La tesis es lo de que el popote va a salvar el mundo, ¿no? Bueno, la antítesis es de que no, el popote no afecta en nada y tú sigue tu vida, ¿no? Entonces estamos llegando a un punto de una síntesis, ¿no? De que el popote puede ser una entrada a un mundo en el que puedas poner tu granito, tu granote de arena contagiando a mucha gente, de llevar una vida que no afecte a nuestra casita, nuestra casota, que es el planeta Tierra, ¿no? Chava,
perdón, Enoch. Es la dialéctica de Hegel. Yo decir que cuando rompemos el tema de la sobresimplificación y nos introducimos a problemas que son complejos, este tipo de problemas son problemas sumamente complejos, tenemos que atrevernos a entender que esto es más un maratón y no una carrera de 100 metros. Es decir, no se trata que tengamos de repente disparos de decir ya, no utilizo popotes, ¿no? Sino que vayamos haciéndonos conscientes de que esto es una carrera que nos va a durar toda la vida y tenemos que ir cambiando nuestros hábitos, y los hábitos se cambian poco a poco. Por mucho que yo hoy me enteré de ciertas cosas, pues mentira que voy a empezar a comer 300 gramos de carne a la semana. Pero en la medida que soy consciente, ahora yo cada vez que llegue al Soriana o al HEB y que vaya a comprar carne, voy a decir, oye, pues a lo mejor agarro el pollo. Y a lo mejor si, digo, la verdad no sé, pero si estoy consumiendo 2 kilos de carne a la semana, pues a lo mejor a partir de esto voy a empezar a consumir uno y a lo mejor cada vez menos, al grado de que a lo mejor en algún momento llego a los 300 gramos, ¿no? O en algún momento generé aprendizajes para convertirme en vegetariano sin afectar mi salud. A lo que voy es, romper la sobresimplificación requiere una visualización de largo plazo, requiere una visualización de no pensar que de la noche a la mañana voy a cambiar las cosas.
El problema es que esos mensajes no son sexys, no son compartibles, no son virales. ¿No?
Exactamente, entonces es un tema de responsabilidad, ¿no? Y es un tema que tenemos que irnoslo apropiando para este tema y para el resto de los temas de la vida, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a querer las cosas fáciles, a ver los cambios automáticos, a que las cosas o cambiaron o no vale la pena introducirnos a ellas, ¿no? Y realmente necesitamos empezar a cambiar este enfoque, a decir, tengo la capacidad de comprometerme en el largo plazo a esfuerzos que van a tener un efecto no mañana, no pasado, sino más adelante, pero que si no lo hago hoy, ese más adelante nunca va a llegar.
Perfecto. Chava.
Yo, mi pensamiento final es, apláudanse por el primer pequeño cambio que puedan hacer, pero no se detengan en eso. Yo repito, nuestra responsabilidad como ciudadanos es informarnos de todo, de este tema y de todos los que vienen. Y sin desesperarse, atribúyanse a sí mismos la responsabilidad de qué cambios sí podemos hacer. Hagan su primer pequeño cambio, compren su popote de papel o de metal o lo que sea, apláudanse por ese primer cambio e infórmense, porque nadie lo puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Y con 6 mil millones de acciones pequeñas, sí podemos cambiar el mundo.
Oye, Chava, no es influencer.
Todavía no,
pero ahí vas. Oiga, buenísimo, muchas gracias. Estas iniciativas es partir de preguntas y para lograr detonar más preguntas, ¿no? Para llegar a esa información. Si no nos preguntamos nada, obviamente no vamos a aprender nada.
Exacto.
Chava, muchas gracias. Oye, tu Instagram.
Y espérame, atribuyéndonos precisamente esta responsabilidad de comunicadores que nos estamos dando.
Claro. Que nadie nos invitó, pero aquí andamos, ¿no?
Pero aquí estamos abriendo los cinco. Pero oigan, pues los que tengan dudas,
claro,
mándenlas, las armamos y en la siguiente nos dedicamos a responder preguntas.
Claro, claro.
Todo lo que no encuentran en internet o si no tienen el tiempo, mándenlas, las investigamos y lo compartimos responsablemente.
Claro, buenísimo.
Que esto es súper importante lo que menciona Salvador, ¿no? Cómo también los medios de comunicación y sobre todo ahora con la democratización que existe a través, por ejemplo, de estos ejercicios como el podcast, podemos ser herramientas, ¿no?, para hacer esa tarea, ¿no? A lo mejor en un tweet es muy difícil que Salvador nos explique todo, pero acá en un podcast pues es posible, ¿no?
Pues mientras vas manejando, mientras estás en el gym, mientras estás trabajando.
Entonces hay que aprovechar estas herramientas que existen, ¿no? Yo esto que yo hablé de la complejidad tiene que encontrar sus herramientas, ¿no? Y no se trata tampoco de que nos demos golpes en la espalda y digamos, híjoles, como si estuviera en la escuela, no tengo que hacer la tarea, me tengo que meter. Vamos encontrando los medios, ¿no? Y yo estoy seguro que así como hay influencers que desinforman, también hay muchos que son responsables, ¿no? Entonces, claro, vamos buscando esos medios de comunicación que están haciendo las cosas bien, para encontrar la manera de aprender respecto al tema, ¿no? Yo me quedo con esa parte de hoy que platiqué con Salvador, me doy cuenta que desconozco mucho de este tema y es algo que es importante que vaya metiendo.
Arroba soy Enoch Mujica. Arroba
chava-dabada.
Chava-dabada.
Informando.
Desde el lado Samer, gracias a todos por escucharnos y un abrazo. Esto es Hoy Sube.